Narrativa terapéutica, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Para qué vamos a usarla? ¿Cómo vamos a usarla? Cada palabra es un mundo. Brutal. A mí me parece brutal porque realmente es así. Es así todo lo que hay dentro de cada palabra. Y yo diría que cada palabra es distinta, la misma palabra es distinta para cada persona, todo lo que contiene a nivel de significado, a nivel emocional para esa persona, la fuerza o la poca intensidad que tiene una palabra en cada caso, para cada persona, porque para algunos esa palabra es tan importante y para otros la misma palabra no lo es. Cuando decimos sueños, pareja, destino, familia, sexo, porque para cada uno es nación, viaje, tiene tanta fuerza, tan distinta. Una energía tan distinta para cada una. Es alucinante lo que cada palabra mueve. ¿Cuáles son las ideas fundamentales, los tips que tienen que ver con todo lo que la narrativa terapéutica quiere contarnos? ¿Cuáles son los fundamentos? La importancia de las palabras, evidentemente. Porque las palabras impactan dentro de las personas. Cuando decimos una palabra, eso genera un cambio energético, un cambio emocional, un cambio psíquico en la persona, en el momento que la escucha. Las palabras son realmente impactos que después tienen una consecuencia. A veces las personas se quedan enganchadas a esa palabra. Eso las lleva a un mundo paralelo, ¿no? Les lleva a un recuerdo, les lleva a una emoción, les lleva a una tensión física. Sucede en décimas de segundo. Escuchas esa palabra, por eso son tan importantes los nombres también, me viene ahora. Por eso, cuando llevamos el nombre de alguien, cada vez el campo energético se conecta también con esa persona. Por eso cuando ponemos un nombre al negocio, cuando ponemos un nombre a una mascota, cuando ponemos un sobrenombre, un mote a una persona, es distinto. Una vez una persona me decía, me preguntaba, pero entonces yo le llamo hijo o hijito a su pareja y me preguntaba, ¿eso? ¿Tengo que cambiarlo? Nunca contesto tienes que, pero está claro que cuando tú llamas hijo o hijito a tu pareja, eso no puede tener una energía de relación de iguales, de adultos iguales, porque esa palabra lleva una carga, cada palabra la lleva, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante, las palabras impactan internamente y generan campos de energía, de tensión, de sanación, de cada una de ellas genera una cosa distinta. Y en cada persona genera una cosa distinta. Y estas palabras crean la realidad externamente. Desarrollaremos por qué esto es así en este contenido. Pero somos mentes, somos nombradores de cosas. Nuestro pensamiento construye la realidad. Entonces, esas palabras que construyen nuestro pensamiento construyen la realidad también. Eso sucede cuando las palabras que nos decimos están en positivo y cuando están en negativo. Las personas que, por ejemplo, tienen muy claro cuál es su sueño y pueden definirlo bien y dicen, yo quiero conseguir una profesión que sea divertida. Eso tiene un concepto súper claro. Divertido quiere decir para mí que mientras estoy trabajando puedo estar relajado y puedo reír y que además puedo hacerlo con mi equipo. Por ejemplo, estas palabras en positivo concretas construirán la realidad de esta persona. Pero también construyen las palabras, la realidad, las palabras que nos decimos en negativos. Hay personas que tienen mucha dificultad en saber qué es lo que quieren, pero en cambio están muchas veces enganchadas y muchas horas enganchadas a pensamientos que son, por ejemplo, yo no quiero encontrarme una pareja que sea egoísta y que piense en él más que en mí. Esto es una frase construida en negativo, un pensamiento construido en negativo. Lo que está haciendo es dedicar tiempo y energía a lo que no quiere. Pero la realidad y la mente no distinguen si tú estás construyendo en positivo o si estás construyendo en negativo. Lo único que importa es que tu energía, tu pensamiento, tu mente, tu atención, tu foco está puesto en alguna cosa. Si está puesto en lo negativo, lo que vas a construir es lo que no quieres. Y eso a veces la gente dice, ¿por qué el universo, ¿no? o la vida a mí no me trae lo que quiero? Y muchas veces eso tiene que ver en que su enfoque está dedicado, centrado a lo que no quiere. Y esta negatividad es justamente lo que aparece fuera también. Las palabras crean la realidad del mismo modo y con la misma fuerza si están dichas conscientemente o si están dichas o pensadas inconscientemente. Por eso es súper importante escuchar a las personas que atendemos, también las palabras que le salen sin querer, lo espontáneo, bueno, no quería exactamente esto, lo he dicho sin pensarlo. Toda esta Nom todo este nombrar cosas que sale del movimiento inconsciente, del pensamiento inconsciente, que sale con una naturalidad que ni la persona no reconoce, es sumamente importante porque esos son los nombres que guarda su inconsciente. Cuando alguien dice, es que todo el día estoy luchando con la vida, entonces esa palabra lucha es algo que tiene que ver. Puede que ver con las creencias familiares, con una memoria que aún no he hecho consciente, con algo que está en él construido sin que no se haya dado cuenta de que está poniendo esa etiqueta a esa relación con la vida. Hay gente, por ejemplo, en gemelos solitarios, ¿no? Supervivientes, que dicen, oh, tengo que esforzarme por dos, y lo dicen sin saber nada sobre su gemelo no nacido, ¿no? Entonces, ese hablar inconsciente, natural y espontáneo, también es muy, muy importante, tiene tanta o más fuerza que el consciente. Cuando usamos palabras desde el consciente, si además ya hemos hecho ese proceso interno, por ejemplo, es distinto decir un gemelo superviviente de un gemelo solitario. La fuerza que pones es distinta, depende de si lo nombras como superviviente, como solitario. Si ya está hecho el desarrollo interno, la sanación interna, la toma de conciencia no es solo un uso verbal, sino que también está hecha internamente. Entonces, la potencia de esa palabra que ya se ha desarrollado de nivel inconsciente, que ya la has podido transformar y estás usando otra palabra que ahora es consciente, si además de usarla solo verbalmente, que es bueno también usarla verbalmente, ¿eh? Pero además de usarla verbalmente, ya la has también integrado dentro de ti como una verdad, eso tiene también muchísima fuerza. Entonces, hay palabras que construyen desde el inconsciente, esas tienen muchísima fuerza, muchísima. Tenemos que escuchar muy atentamente nuestro diálogo espontáneo y el de la persona para ver cuál es ese nombre que da a las cosas, esa calidad, ese adjetivo que da a las cosas, y hacerlo consciente. Después, si es una palabra que nos sirve, que ha salido inconscientemente, pero es positiva, da fuerza y nos sirve, está bien. La seguimos tomando, la seguimos usando y lo hacemos de modo consciente. Y eso será fácil porque, y tendrá muchísima belleza porque es la misma palabra y ya está integrado dentro de esa persona. Pero si necesitamos transformar esa palabra del inconsciente al consciente, porque por ejemplo en el inconsciente pues estaba relacionándose desde lo negativo, ¿no? La lucha con la vida en lugar de el fluir de la vida, ese movimiento primero podemos hacerlo verbal y esa energía de esa palabra será relativa, pero será buena de empezar a usarla, ¿no? No está aún integrado, pero ya le proponemos o nos proponemos a nosotros mismos usar una palabra consciente y en positivo que cree nuestra realidad. Y después, en el usarla, 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 equivocarnos, pero corregir y usarla, y ir poniendo el foco en la palabra en positivo y consciente, nos ayudará a que eso esté integrado también cada vez con más fuerza como una verdad dentro de nosotros y se irá construyendo esa realidad también hacia afuera. Es un movimiento que va sucediendo como conjuntamente. Nos podemos apoyar en lo verbal para construir e integrar esa realidad nueva. Y cuando ese proceso evoluciona y ya está dentro, también integrada, entonces es una verdad, ¿no? Y tiene muchísima fuerza de nuevo esa palabra consciente y en positiva para crear la realidad. O sea, entonces ya es una bomba, ¿no? Una cosa maravillosa de cantidad de energía que contiene. También crean realidad del mismo modo las palabras que están dichas en voz alta y las palabras que no están dichas en voz alta. Las palabras que silenciamos, pero pensamos, los secretos, los tabúes, lo que solo es pensado por dentro, tiene tanta fuerza en crear la realidad como las que se dicen en voz alta. Normalmente, lo no dicho atrapa mucha energía y el hecho de mucha energía atrapada quiere decir que tiene mucha fuerza. Las palabras que, por ejemplo, hacemos al final de un ejercicio, ¿no? O que proponemos una reflexión en voz alta, nos ayudan a un compromiso de ir hacia allí. Es como un paso de hacer público algo que nos ayuda a un compromiso nuestro o del cliente a avanzar hacia esa realidad que estamos deseando. Pero tenemos que tener súper en cuenta siempre que lo no dicho tiene la misma fuerza para crear realidad que lo que está dicho en voz alta. No podemos creer en la falacia, en el ensoñamiento de que lo que no decimos, lo que escondemos debajo de la alfombra, lo que no queremos desvelar a nadie, eso no crea realidad. Eso es una falacia. Más fundamentos importantes en la visión de la narrativa terapéutica. Las narraciones son cuentos, ¿no? Como tenemos un inicio, un desarrollo, un héroe, unas aventuras, un final. Todo narrar es contarse argumentos, ¿no? Nuestra sociedad está organizada en base a eso, los anuncios, las historias, la publicidad, ¿no? Todo lo que nos cuentan, los políticos. Venimos de esto, está pasando esto, tendrá este desenlace. Somos seres súper narrativos. Hemos visto también toda la comprensión holística y todo lo que allí hemos aprendido, vamos a tenerlo en cuenta ahora en la comprensión de estos puntos sobre las narraciones. Está claro que una misma cosa puede explicarse de muchos modos, de infinitos modos. Cada persona que vive una situación, sabemos que no hay una única realidad, que cada persona que vive el mismo el momento, que está juntos, dos personas que están juntas en el mismo momento, no describirán ese momento de un modo que sea el mismo. Esa misma cosa que pueden estar observando, esa misma persona que está pasando por la calle y están mirando, cada uno se fijará en cosas distintas, lo experimentará distinto, lo entenderá distinto, usará unas palabras distintas para expresar lo que haya sido esa experiencia para esa persona. Incluso una única experiencia propia, y por eso la narrativa terapéutica tiene tanto poder. Una misma experiencia puedes explicarla de modos, desde puntos de ti distintos absolutamente y con enfoques completamente distintos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, hay películas y libros, ¿no?, que juegan a describir esa misma escena desde varias personas, por ejemplo, en las investigaciones de crímenes, ¿no?, que cada persona aporta una cantidad de información que es distinta porque esa misma situación, esa misma cosa, la ha vivido como una experiencia completamente distinta. Y sabemos, pues, que una cosa puede explicarse de muchos modos. Y que además no existe una única explicación válida de cada cosa, o sea, cada una de esas verdades vividas por esas personas será una verdad para esa persona en ese momento. Es igual de válida la explicación que nos da una persona que la explicación, la narración que ha construido cualquiera de las otras personas que están describiendo esa situación. Del mismo modo, cuando hay un cambio de narrativa en una historia personal, es igual de válida la primera que la segunda. La importancia de la elección sobre la que te da fuerza es lo que determinará cuál de ellas elegimos. Prestamos más atención a unos relatos que a otros. Cada uno tiene unos temas que captan su energía. Hay gente que está muy centrada por historia personal, por memoria familiar, por motivos que son conscientes o inconscientes, pero que está muy enfocada, por ejemplo, en la creación de una familia, la maternidad, los hijos, todo lo que tiene que ver con su vida personal y la maternidad, por ejemplo. Otras personas están enfocadas en su relato que tiene que ver con la soledad, por ejemplo, o con el éxito, o con el negocio, o con la pareja, o con cualquier cosa, la ecología, la relación con la naturaleza. Hay temas, hay relatos que para cada uno centran, focalizan su atención. Incluso cuando vemos una película, unos nos quedamos con la parte de la historia que tiene que ver, pues, con la relación emocional de uno de los personajes, porque, por ejemplo, nos sentimos más identificados con eso o nos atrae más porque compartimos esa necesidad o ese sueño. Y en la misma historia, en la misma escena, lo que va a ver otra persona es cómo está superando sus retos y su superación personal en la parte de los miedos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos con la atención puesta en algunos temas, en algunos tipos de relato. Los relatos se construyen de modo subjetivo. Todo en la vida, lo que hacemos y cómo lo explicamos, tiene que ver con nuestro mapa interno, con nuestro foco de energía interno, con la historia que tenemos, con esas memorias, ¿no? Vemos algo, eso nos conecta con memorias propias y vivimos todo y explicamos todo a través de nuestra propia subjetividad. Las creencias familiares, todo el tema de la historia familiar nos ha también llenado, ¿no?, la subjetividad a través de las creencias familiares y personales que hemos hecho con eso. Y desde esta subjetividad interna que domina todo y no puede ser prácticamente de otro modo, porque incluso en los momentos de objetividad hay subjetividad, es muy difícil estar en neutro absolutamente. Son estados de meditación, son estados de iluminación puntuales, pero habitualmente estamos en subjetividad. Es importante ser consciente de ellos y también muy importante saber que la subjetividad construye los relatos, porque en las memorias nuestras y en las de los clientes que van a venir no podemos perder de vista que eso que esa persona nos está contando lo ha construido en un momento concreto. Está sucediendo algo en su vida, estamos experimentando una emoción en ese momento. Por ejemplo, una persona nos cuente un accidente de tráfico que ha vivido, que cuando iba en el coche, por ejemplo, era pequeña y tuvieron un accidente de tráfico y eso es un impacto importante en su vida y por eso nos lo está contando. O una persona nos cuenta que fue abandonado, que se sentía abandonado desde que nació. El momento objetivo puede que sea, por ejemplo, que le pusieron en la incubadora y que su madre y su padre, porque las prácticas de sanidad en ese momento oficiales llevaban obligatoriamente muchas veces a las mujeres, por ejemplo, a la anestesia total, a estar separadas de los hijos en las habitaciones y, por ejemplo, pues tuvo que ponerse en la incubadora porque era prematuro. Entonces, eso no tiene que ver con un abandono emocional de la madre, pero la persona que en ese momento es un bebé, que su cerebro en ese momento está en modo reptiliano, porque en esa etapa vital es el instinto de supervivencia el que lo domina todo y que, por ejemplo, ¿no?, en ese momento sufrió, sintió un desconsuelo enorme, un miedo atroz a no tener un cuerpo cerca porque en la incubadora solo estaba el aire y no estaba la calidez del pecho de mamá ni de la mano de papá ni nada, ¿no? Y esa memoria la ha grabado dentro desde su subjetividad absoluta de un reptil de pocos días. Y eso es lo que nos va a expresar. Esa subjetividad es la que ha construido el relato de esa persona que nos está contando en ese momento. La persona que iba en el coche ha grabado y ha tenido un accidente, ha grabado ese momento desde el miedo, desde la tensión, desde el impacto emocional de ese momento. Entonces, eso sucede, hemos puesto dos ejemplos extremos, pero ¿cuál es nuestro trabajo? Porque es también tener presente que en todos los momentos sucede la subjetividad, aunque sea en momentos un poco más neutros. Cuando una persona, por ejemplo, va al trabajo y su jefe, su jefa le dice esto que has hecho no me gusta, no está muy hecho muy correctamente según mis criterios. Eso es una frase bastante neutra, no tiene una implicación muy agresiva, ¿no? Puede ser absolutamente neutral y sensato lo que está diciendo esa persona, le está diciendo pues su jefa o su jefe. Si en la memoria de esta persona que está hablando con nosotros hay, por ejemplo, un conflicto muy grande de autoridad paterna o materna, las frases expresadas en neutro por su jefe o su jefa o su maestro o su maestra o su mentor o su terapeuta que tengan que ver con me parece bien, me parece mal, no estoy muy satisfecho de lo que has hecho, eso va a abrirle una memoria emocional que es mucho más agitada y que es la que habrá construido la memoria subjetiva que va a alterar ese momento, ¿no? Si una persona llega y nos cuenta un conflicto en el trabajo que puede parecer absolutamente neutro en realidad, pero lo está viviendo con mucha agitación, eso indicará que en ella hay algo grabado con una subjetividad importante en lo que ha construido un relato que aún no nos está contando, pero que es importante de descubrir. ¿Por qué esa frase, que podría ser neutra, no estoy muy satisfecho de cómo ha ido el resultado de este trabajo, está agitando a esta persona? Puede tener una narrativa interna que aún no nos está contando, que es la de una niña que tiene miedo a que su padre le esté gritando, por ejemplo. Y esa memoria emocional que aún está escondida, pero que construye el relato importante de la vida de esa persona, se va a filtrar en cosas como una discusión en el trabajo. Entonces, la subjetividad construye todos los relatos, los de dimensiones traumáticas y los que después se sostienen en estas narrativas fundamentales con más dolor. Por eso, cuando alguien viene y nos explica una situación que podría haber obviado, puede que para otra persona esa frase de su jefe, de su jefa, ni nos la cuenta. Si nos la está contando, es porque esa narrativa, esa frase, esa escena de su jefe y eso que nos está contando en dimensiones un poco tranquilas tiene que ver con una narrativa más aumentada de volumen dentro y que no está completamente en orden, ¿vale? Entonces, todo esto para decir, todo está construido sobre algo subjetivo. Por eso podemos cambiarlo. Según el relato, extraemos opiniones y juicios. Depende de lo que nos contamos a nosotros mismos, de lo que nos cuentan de alguien, vamos a hacer todo un proceso de enjuiciamiento, de criterio, de opinión sobre esa situación o ese relato. Vamos a sacar una opinión sobre los médicos que hacían que las madres tuviesen que parir absolutamente anestesiadas. Podría ser una opinión de qué bien que la medicina evolucionó de modo que pudo ahorrar el dolor a las madres. Puede ser una opinión que diga se excedieron en el uso de eso. Puede ser una opinión que diga qué triste para el bebé. Miles de opiniones, pero vamos a sacar una opinión y un juicio de esa historia que nos estamos contando con nosotros mismos o que nos está contando el cliente. Cuando alguien nos cuenta su discusión o cómo se ha sentido con este jefe o jefa que le está dando una valoración de su trabajo, nosotros podemos opinar o enjuiciar a esa autoridad como alguien pues que está simplemente supervisando su trabajo y está bien que lo haga para tener un resultado del trabajo de su equipo que esté coordinando y llevando a cabo de un modo que esté en coherencia con él. O vamos a pensar, se está excediendo en sus funciones de supervisión y está siendo demasiado exigente con sus trabajadores. Cualquier juicio y opinión que saquemos de un relato también es subjetivo. En consulta tenemos que cuidar muy bien de no entrar en eso, en enjuiciar, para poder acompañar desde la objetividad el máximo posible. Pero tenemos que ser conscientes de que todo se puede explicar de muchos modos, que no hay una explicación dominante en validez, que nuestra atención, nuestro inconsciente, nuestra historia familiar y personal van a hacer que prestemos más atención a una parte del relato que a otra o a un tipo de relatos que a otros. Por eso no nos gustan a todos las mismas películas. Que la subjetividad está en la construcción de todos los relatos, los propios y los de los clientes, y que según el relato que nos estemos contando a nosotros mismos y el relato que nos está contando la persona que escuchamos, vamos a sacar opiniones y juicios de eso. Y en algunos casos, evidentemente, dentro de consulta, las opiniones y los juicios no vamos a poder manifestarlos y necesitamos distanciarnos de nuestras creencias, opiniones y juicios para acompañar más libremente y más sanamente a la persona que nos está pidiendo ayuda. Por todo eso, por la potencia que tiene esta parte narrativa de construir la realidad, podemos decir, dime qué piensas y te diré qué crearás. Dime qué es lo que ocupa, cuáles palabras ocupan tu pensamiento. Te estás diciendo a ti mismo y sabremos qué es lo que construirás, lo que estás atrayendo para ti. Dime qué piensas y te diré qué crearás.